Salud, Diego. Muy buenos días.
Vaya semana que se nos ha quedado después de 5 días, ¿eh?
Sí, bastante alterada y con muchos acontecimientos y con muchas noticias que comentar, claro.
¿Qué te parece lo más relevante que podíamos destacar de esta semana? Porque yo sí me inclino a pensar de que hoy es el día clave. Lo que va a pasar en Venezuela debe centrar la atención de, por lo menos nuestra, de los canarios, que el que más y el que menos tiene un vínculo directo e indirecto con la octava isla, que ahora es la novena.
Por supuesto, sí, sí. Lo de Venezuela es un acontecimiento en la primera línea de atención informativa. Y las imágenes que han venido sucediéndose a lo largo de toda la semana, y sobre todo las de ayer, ponen de relieve que una auténtica convulsión social es la que se está produciendo en aquel país, donde hoy está programada la fecha de toma de posesión del presidente electo, Nicolás Maduro, pero también la llegada al país del otro presidente, por así decirlo, entre comillas, ¿no? El otro presidente que sería el ganador teórico de las elecciones, Edmundo González. Esto ha producido un choque claro entre partidarios de uno y otro bando, con manifestaciones masivas en la capital venezolana, y se nota en esas imágenes que hemos comentado la tensión. Y luego los primeros acontecimientos, ayer fue detenida teóricamente la opositora Corina Machado, que luego fue puesta en libertad y se espera la llegada por anuncios de él, de Edmundo González, pero no sabemos si al final se va a producir. Lo cierto es que hoy viernes, está al mediodía, está programada el acto de toma de posesión o de juramentación, como dicen allí, de Nicolás Maduro. Veremos si se producen más acontecimientos, lo que podría, digamos, alterar, aunque anoche las últimas informaciones decían que la oposición había, digamos, disminuido mucho la atención informativa de la posible llegada de Edmundo González. Esas eran las noticias de madrugada, yo lo dejé a la 1 aproximadamente, y ya decían que palidecía esa impresión, o por lo menos había bajado el nivel y no se insistía tanto, porque claro, los periodistas están preguntando cuándo llegan, de dónde proceden, quién la acompaña. Bueno, preguntas que no tienen respuesta por parte de nadie, porque lógicamente hasta el último momento querrán mantener la incertidumbre. En fin, veamos lo que sucede hoy. Ojalá que no culmine con un baño de sangre o con un enfrentamiento entre partidarios de uno y otro bando, y el país pueda solventar ese trance verdaderamente delicado, ¿no? Porque eso de tener dos posibles presidentes, eso de no reconocerse, que es la clave del asunto, los resultados electorales, porque las actas demuestran que no triunfó el régimen Chavo Madurista, bueno, pues vamos a ver cómo termina la cosa, ¿no?
A mí me produce un poquito de desconcierto la posición de España, pero es que la comunidad internacional ha dado la espalda al régimen de Maduro, ¿no? Boric le ha metido un leñazo importante, lo ha calificado de dictadura. Incluso Colombia y México, aunque van a mandar representantes, sus líderes máximos no van a estar. Y realmente el apoyo al régimen de Maduro se centra o se reduce solamente a Rusia, China, Irán, Nicaragua y Cuba. El resto del mundo, el resto de la comunidad internacional, ve con malos ojos a Nicolás Maduro. ¿Crees que va a tomar posesión hoy o va a haber algo que nos va a sorprender a todos y va a haber un cambio, un giro en Venezuela?
Creo que sí va a tomar posesión. Y tu relato confirma que la posición de España, cuando menos, es una ambigüedad calculada. Yo creo que no es necesario insistir en la prudencia de la posición española, en una posición absolutamente cautelosa, de no injerencia en asuntos de otro país, sobre todo cuando se trata de la toma de posición y de la confirmación de un resultado electoral. Entonces, eso pues parece lógico que ¿qué otra cosa podría hacer España? Que preguntándonos con claridad, ¿hasta dónde podía llegar? ¿Qué más podía hacer España? Pues tiene una muy difícil respuesta, ¿no? Yo creo que acoger en su momento a Edmundo, como así se hizo, pues revela de alguna manera también una preferencia y de un reconocimiento del papel de la oposición y poco más, ¿no? De manera que lo que dice de la comunidad internacional está muy claro que equivale al aislamiento que el régimen chavo-madurista está en estos momentos padeciendo, un aislamiento progresivo y una situación de incertidumbre que está marcando el rumbo del país, que no se sabe dónde terminará.
Alarmado, yo, mientras que no haya baño de sangre, me doy por contento. Es decir, los cambios en Venezuela tendrán que llegar, en algún momento tendrán que llegar. Lo que me da miedo es que haya milicias armadas y que la oposición caiga en la tentación de utilizar la fuerza. A mí eso me tiene preocupado. ¿Tú crees que podemos sorprendernos por esa línea tan negativa?
De momento, mientras el régimen conserve el apoyo del ejército, siga amparándose en esa participación de la Fuerza Armada, yo creo que de alguna manera se evitará, quiero pensar, ¿no? Se evitará el que haya más complicaciones de las que realmente están existiendo, ¿no? Como hasta ahora. El error de armar al pueblo, como en su momento lo ocurrió o trató.
Está pasando ahora, Salvador, ya ha dado armas. Sí. Y gasolina para las motos.
Y eso es un error, efectivamente. Eso es una manera de incendiar lo que ya está incendiado, ¿no? De echar gasolina al fuego, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Esto representa un peligro, un riesgo, y añade más incertidumbre, más pimienta al pote de la incertidumbre, que realmente es lo que realmente debe preocupar, ¿no?
Bueno, y el otro tema de la semana, o por lo menos en el que yo estoy dedicándole tiempo para intentar entenderlo, porque no lo llego a entender muy bien, no creo que sea una estrategia positiva, pero bueno, quien las hace porque cree que es lo mejor que puede hacer. El hecho de poner o de intentar imponer candidatos en comunidades autónomas que actualmente ocupan cargos de ministro. Yo considero que eso es un error, Salvador. Creo que o se es ministro o se es candidato a una comunidad autónoma o secretario general del partido, pero claramente opositor a un gobierno del Partido Popular en la comunidad autónoma. O una cosa o la otra, las dos cosas son bastante incompatibles. ¿A ti te parece que esa estrategia es correcta o es simplemente una toma de posesión, una toma de control por parte del sanchismo de todo el PSOE?
Es una manera de afrontar el futuro con aristas muy discutibles y con el intento claro del aprovechamiento que significa cartel, recursos y demás, y capital político que algunos han ejercido o están ejerciendo desde los propios ministerios. Es discutible lo que se plantea, pero es una legítimo y supongo que esto tendrá su tope, es decir, llegará a un punto, un momento en el que debe finalizar la condición de ejercicio ministerial y dar paso al candidatural. Esto es, no es la primera vez que sucede, ha habido algunos casos, es verdad que no tan abundantes como ha sido en estos momentos lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que el problema donde está es en que de esa manera, y a ver quién se atreve a discutir la participación o la candidatura de un ministro, lo que se merma es la posibilidad de que haya una extensión de la participación y de el aprovechamiento del caudal político que puede tener una militancia, ¿no? Creo que esto es lo que de alguna manera condiciona. Las estrategias políticas se trazan y se diseñan justamente pensando en ganar elecciones, y esta es una postura, una línea que debe respetarse. Pero, insisto, para quienes amamos la democracia, para quienes estamos convencidos de que la participación y el enorme capital político que puede tener una organización se basa en la profusión de sus militantes, de sus representantes, esto no está sucediendo de la manera más deseable posible. Esto anula, en cualquier caso, salvo que al final siempre se encuentre alguien, anula, digamos, la condición de primarias que se atribuye y que se incluyen en los propios estatutos y en el código ético de la organización política socialista.
Bueno, esto no deja de ser una primaria, pasa con una primaria por aclamación, ¿no? Si un candidato o candidata viene nombrado y avalado por la bendición urbi et orbi del señor Sánchez, pues ya ve quién se pone enfrente para presentar una alternativa, ¿no? Y además parece que es toda una estructura bastante homogénea y con una conjunción bastante bien alineada para que el PSOE esté engrasado y engranado en todos los territorios, que a mí eso me parece una estrategia correcta. Pero, Salvador, lo que más me preocupa es que estos candidatos que podían ser, y puedo estar más o menos de acuerdo, pero es discutible, una manera de organizar un partido y enfrentarse a unas elecciones, pues a lo mejor es una manera muy, muy buena. Venga, pero ¿y por qué tienen que ser ministros de España, que son ministros de todos los españoles? ¿No se genera un choque frontal de intereses entre un ministerio y una comunidad autónoma?
No tiene por qué, teóricamente, no tiene por qué.
No tiene por qué, pero es lo más probable.
El representante pertenece a una comunidad y es lógico que pues pueda ser candidato si reúne los requisitos para presentarse como tal, ¿no? Y esto pues supone siempre una toma de posición que refleja el interés electoral. No olvidemos en todo este relato un hecho importante. Cuando se decide que un ministro todavía, ¿no?, encabece una candidatura, estoy convencido, ¿no?, algún dato demoscópico, es decir, algunas encuestas, algunos estudios de sondeos de opinión y de preferencia se manejarán, tendrán los partidos a su alcance, en este caso socialista, tendrá a su alcance para al final tomar una determinación. Vuelvo a decir lo del capital político, ¿no?, que es el que se reúne en el ejercicio de la función ministerial. Entonces, esto es la manera de entender la política de hoy. No tiene mucho que ver con la que conocimos otros en otra época, en la que había que ganarse el puesto, sudar la camiseta y, sobre todo, pues lograr las preferencias de el apoyo, en este caso de la militancia, ¿no?, de quienes tienen voz y voto en ese proceso.
Que cuando solamente hay un candidato, tengo entendido que no se produce ni la votación, con lo cual no sabemos ni siquiera cuántos militantes de cada agrupación autonómica están de acuerdo con esa decisión de Moncloa o de Ferraz.
Es una decisión tomada con pragmatismo, ¿no?, con sentido político, de incluso hasta de simplificar un poco las cosas. Pero esa simplificación es muy discutible, ¿eh? Yo lo admito que existe, pero también es muy discutible porque de alguna forma se merma la participación. Y como se merma la participación en un hecho tan delicado y tan trascendente como es la elección de candidato o la designación de candidato, pues lógicamente a partir de ahí, si se producen otras mermas y otras disminuciones de capacidades y de facultades, pues la democracia se tambalea, la interna en este caso.
Ahí estamos de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y el otro tema que también nos va a acompañar en semanas, ¿no? La intervención del señor Elon Musk en las políticas europeas. Ya ha participado activamente en la campaña de Trump, parece que es su nuevo mejor amigo y que tiene garantizado un puesto importante en la nueva administración de los Estados Unidos, que ya tiene bastante con Trump, que ha soltado unas perlitas esta semana que mejor las dejamos pasar, aunque no hay que dejarlas de pasar porque agüita. Pero a mí me preocupa y excepcionalmente la presencia de Elon Musk en la campaña alemana, ¿no? Porque ya tenemos experiencia en que las redes sociales, y en concreto la que él dirige y maneja, porque los algoritmos los define él, y viendo la personalidad del multimillonario, pues sabemos que este no pasa por encima de los temas, que es una persona que es muy gamberro, pero es muy gamberro con cosas que nos afectan a todos. La entrevista de ayer con la líder de Alternativa por Alemania, que todavía no me he aprendido su nombre porque hay una opacidad en darle visibilidad a esta alternativa neofascista, dicen algunos, bueno, de ultraderecha por lo menos, sí, Alice Weidel, ya la tengo ahí apuntada. A mí me preocupa, porque hay 1 millón de personas en Alemania que vieron la entrevista de Elon Musk a 2 semanas de la campaña electoral y cuidadito, porque esta Alice Weidel no es cualquier cosa, esta tiene cositas que aportar, ¿eh?
Es inquietante. Por no decir otra palabra más grave, sí, preocupante.
Sí. Como poco inquietante.
Sí. porque es una injerencia clara en la política de otro país, pero injerencia clara, y nada menos que en un proceso electoral.
Y no es un periodista, es una persona que ya tiene un cargo público en la administración Trump.
Efectivamente.
Es casi un ministro de Estados Unidos.
Y que ha venido anunciando cosas que echa hasta temblar, sencillamente, ¿no? Entonces, claro, con razón tiembla también, ¿sabes quién? La Unión Europea, porque sabe que está golpeando a la línea de flotación de la vida interna y del propio sistema democrático y de la participación en la vida institucional, ¿no? Que se debe respetar, cuando menos hasta ahora se debe respetar. Pero ¿quién habla de respeto a Donald Trump? ¿Quién habla de respeto al propio Elon Musk? Para ellos esa palabra no existe y el mundo empieza, termina, acaba y vuelve a comenzar en sus Estados Unidos del alma, ¿no? Los afanes expansionistas, eso de querer, a mí me ha hecho mucha gracia, y perdonen los oyentes que hagamos aquí una disensión en este sentido, ¿no? Han hablado de quedarse con Groenlandia, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero comprada, y si no se la venden, igual van y mandan a los tanques.
Correcto. ¿Sabes cómo ha devuelto Groenlandia el asunto? Que ellos quieren comprar Estados Unidos. O Dinamarca, Groenlandia no Dinamarca, que es la posesión. Entonces, estamos ante esto que parece una broma y
sí, parece un
juego de palabras y un casi una invitación al disparate. Bueno, pues no lo es tanto. Porque los afanes expansionistas empiezan así, justamente con bromas y justamente con una dialéctica que parece que lo único que hace es alargar y estirar el chicle. Parece. Luego al final se complican. Cuando ya empiezan los movimientos de tropas, las maniobras y los afanes de ocupación, la voluntad de ocupación se aplica y se plasma en decisiones que son gubernamentales y que implican gobiernos, consejos de ministros y todo lo demás. En fin, yo si auguramos antes una fecha de tensión como la de hoy en Venezuela, la toma de posesión próxima de Donald Trump es también reveladora de unas incertidumbres y de unas inquietudes muy, pero que muy elevadas.
Vamos a ver qué pasa en el día de hoy con Venezuela. Vamos a ver cómo se inicia la andadura de Trump. Pero no sé si viste ayer el funeral de Jimmy Carter, que es un presidente. Digo que fue mejor expresidente que presidente porque fue más popular internacionalmente su labor como expresidente de los Estados Unidos que el tiempo, que fue cortito, el que estuvo al frente de la potencia mundial. También se conjugaron los astros para que la situación internacional no fuera favorable. El tema de la embajada de Irán pues le costó mucho dinero y la situación económica de aquella época, ¿no?, que era diferente. Pero en el funeral de Jimmy Carter se han producido imágenes muy curiosas, ¿no?, donde como Obama y Trump pueden hasta bromear con Jimmy Carter de cuerpo presente. Estados Unidos va a ser posible, en Estados Unidos va a ser posible que se empiece a ver a desarrollar una línea de diálogo entre las posiciones políticas y empiecen a liderar ¿verdad? Yo es que ayer viendo a Obama y a Trump bromear, digo, igual pueden empezar a destensionar la radicalidad. Pues no, ¿no?
No, es una foto momentánea, un flash, y no más, no pasará ahí. No, Estados Unidos con Donald Trump, veamos la política, pues todavía no ha empezado la legislatura y no sabemos qué se van a hacer, pero de acuerdo con su... Bueno, vamos a ver, la justicia en Estados Unidos, ¿puede dejar impunes los actos de asalto al Capitolio? Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Que incluso que les va a perdonar. Entonces, no la justicia, en este caso Donald Trump, cuando sea de facto presidente. Yo, todo esto revela que cuando menos una democracia muy grande, desde luego que sí, pero muy viciada y muy condicionada por hechos que realmente ponen en tela de juicio la credibilidad del sistema y de la propia asunción de forma participativa que tiene el pueblo norteamericano.
Pues la verdad es que yo es que soy muy ingenuo y estoy siempre deseando que las cosas vayan a mejor, ¿no? Y me generó un poquito de expectativa el hecho de que hubiese buen rollito entre los expresidentes estadounidenses, fundamentalmente entre Obama y Trump. Pero parece ser que a lo mejor es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y como Obama y Kamala no se caen muy bien, de hecho no se saludaron en el funeral, pues a lo mejor esa es la realidad. Bueno, y lo último que quería comentar, porque la verdad es que no es menos importante, pero me sabe mal no preguntarte. ¿Tú crees que el jefe del Estado debería haber estado en la presentación de los 100 actos o hizo bien en no ir?
Yo creo que si va a estar en otros, si va a estar en otros actos, se ha anunciado eso. Se ha dicho que va a haber una, por ejemplo, uno en los campos de concentración, en memoria naturalmente de los represaliados. Si va a estar en ese, podía haber estado también en este, pero bueno, hay una cuestión de calendario, hay una cuestión de prioridades, de atención a las propias tareas de la del titular de la monarquía, y por lo tanto, si coincidieron con el comienzo de los actos, pues se justifica por sí solo. Otra cosa es que se haya puesto el comienzo del programa de actos justamente en un día que se conoce con antelación, que se conocía, que se sabía que el jefe de Estado iba a recibir a los nuevos embajadores y sus cartas credenciales, ¿no? Bueno, eso es discutible. Yo creo que sí va a estar en otro acto, en otros actos, prueba que la monarquía no va a quedar, digamos, al margen de la exaltación o de la conmemoración de la recuperación de las libertades, que yo sigo, es una cuestión de manía, si ustedes quieren, desde el punto de vista semántico o nominativo, ¿no? Yo creo que no se conmemora la muerte del dictador, creo. Lo que se hace es exaltar la recuperación de las libertades y de la propia memoria histórica, que a fin de cuentas, yo primero que nada digo que un gobierno tiene derecho a programar en ese sentido, pues las actividades institucionales que sean de interés público y que reflejen una voluntad política clara, que en este caso es devolver, de alguna forma, exaltar los valores que los españoles demostraron, acreditaron durante mucho tiempo para conquistar libertades y para consolidar un sistema democrático.
Y lo último que quería preguntarte, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo, después de 8 meses hablando de una cosa y de la otra con unos y con otros, ayer se dan 10 días para iniciar lo que en algún momento se ha hablado ya, en algunas ocasiones, más de la cuenta a lo mejor, porque no se ha hecho nada, ¿no? Que es actuar por decreto ley y después buscar apoyos parlamentarios para mantener esa modificación del artículo 35. ¿Crees que esta vez va en serio y vamos a empezar a solucionar el problema de los menores emigrantes no acompañados en Canarias? ¿O estos 10 días es una pequeña patada a seguir?
Teniendo en cuenta los antecedentes, la patada es el despeje, sí, sí. Pero, bueno, siempre queda margen para la esperanza, ¿no? ¿Dónde está Manuel Domínguez, por cierto?
Me gustaría... ¿Dónde está el vicepresidente? Yo no me cambio por él, te lo digo en serio. El perfil lo tiene que tener, no, ya muy desgastado.
Sí, pero ¿dónde está el vicepresidente del gobierno de Canarias?
Nadando y guardando la ropa.
Bien, bueno, pues nada.
Y los problemas es que tiene la ropa muy mojada y está ahogándose.
Sí, sí, sí. Porque no se le ha escuchado una palabra en el curso de todos estos acontecimientos. Total. Lo importante, a mi juicio, es que tanto el gobierno como el propio... el gobierno de Canarias como el gobierno de Central han seguido manteniendo contacto y han manifestado, en mi opinión, voluntad clara de expresa de encontrar una solución. Pero la solución pasa por donde tiene que pasar, incluso por la dotación de fondos, que ayer Leopoldo Fernández me lo indicaba en una tertulia televisiva, ¿no? Es que no cumple el gobierno central con la dotación de fondos para la comunidad autónoma y atender. Bueno, esa es una excusa, no más. La dotación de fondos vendrá a partir de ahí y Ceuta se encuentra con la misma problemática, ¿no? Entonces, en fin, ya veremos. Yo creo, no soy ni optimista ni pesimista. Y creo que lo importante es mantener la voluntad de hallar una solución, y si las partes se ponen tendrán que encontrarla, les guste más o les guste menos, con Manuel Domínguez o sin Manuel Domínguez.
Pues yo creo que son 10 días más para aumentar el calendario y dentro de 10 días volveremos a sentarnos a hablar que si la modificación por decreto ley, que si el acuerdo del PP con el coalición Canaria. Aquí entre todos las mataron y a Soles se murió, y mientras tanto pues siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. Don Salvador, la semana que viene volveremos a la carga a ver qué pasó en Venezuela.
Vale, hay otro tema, Diego, uh-huh. interesante a mi juicio en Canarias, que es la modificación de la Ley de Servicios Sociales, que no sé si conocerás el curso de la tramitación reglamentaria, parlamentaria, que ha terminado con la aprobación de los partidos que apoyan al gobierno de una modificación sustancial de esa ley, que se orienta y se conduce y va a desembocar en una posible privatización de los servicios.
Hemos hablado de ese tema, Salvador, y tengo pendiente de que me confirmen desde la consejería una entrevista con la consejera para la semana que viene, precisamente porque no acabo de entender muy bien cuál es el espíritu.
Bueno, el espíritu es privatizar. El espíritu es, se reduce a lo siguiente, la parte más sustancial del asunto. Aquellos afectados y que están dependiendo de la ley de dependencia, ya van a ser atendidos por, o sea, se va a sustituir la percepción de los servicios, de la atención, por una dotación económica. Pero los afectados tendrán que buscarse la vida, es decir, tendrán que comprar, iba a decir, no es la palabra, sí, adquirir los servicios que permitan ser atendidos en las condiciones en que les ha sido concedida la ayuda. Es decir, desaparecen la participación de los servicios sociales con los colegios profesionales que han mostrado también su oposición, y esto pues revela para mucha gente que está en esa situación de dependencia pues una debilidad manifiesta, porque tendrán que buscarse la vida, nunca mejor dicho.
Yo, fíjate tú, ya hablaremos la semana que viene este tema, porque tengo claro oscuro, pero hay una cosa, es que, Salvador, que igual tú la sabes y yo la desconozco. Esto es así, como tú estás contando, pero ¿es obligatorio que los familiares y los dependientes opten por ese camino, o esto es que abren el abanico de posibilidades y le dan la opción que, si no tienen atención pública, ellos puedan recoger ese dinero y buscarse la vida por sus medios? ¿Esa es el agujero negro, que si es obligatoriamente la gente va por ese camino, o esto es una salida más, un abanico más de posibilidades, o una posibilidad para incorporar en un abanico de posibilidades? Esa es mi duda, que quiero preguntarle yo a Candelaria.
Bien, le pregunta. Los dos colegios profesionales ya se han posicionado al respecto y han dicho con claridad de que esta forma no se atiende, al revés, se va a complicar mucho, muchísimo. ¿Tú crees que gente que está, pues, en fin, postrada o enferma o necesitada de atención y asistencia, tú crees que va a poder tramitar por su cuenta y riesgo? ¿Van a tener que contratar esos servicios?
Claro, el